Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
David Heredia tiene 36 años y durante la infancia era un niño muy activo, nervioso, algo travieso. Su vida transcurría sin sobresaltos, aunque a veces su conducta se salía de lo que entendemos por normal. En el año 2020, solo 4 días después de que se decretara el confinamiento por la pandemia del coronavirus, David tuvo que ser hospitalizado. El diagnóstico que le dieron a él y a su familia no podía ser más duro. A David se le había despertado una esquizofrenia. Muy buenas tardes, es martes 10 de octubre. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Hoy queremos conocer la historia de David Heredia porque se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. David, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
David, ¿cómo se explica qué es la esquizofrenia?
La esquizofrenia es una ruptura con la realidad por completo. Hay un momento, un día, que te levantas desconectado y nada, básicamente es una ruptura. Tus creencias, pues se rompen y puede manifestarse a través de voces, alucinaciones o ese tipo de cosas.
Uh-huh. Esta patología que sufres, la esquizofrenia, ¿es algo que se incuba en la niñez y que de pronto se despierta con la adolescencia o ya en la madurez? Porque a ti estamos hablando que en el año 2020 es cuando terminas hospitalizado ya con cierta edad, ¿no? ¿Esto que te han explicado los médicos? ¿Esto cuándo surge? ¿Cuándo se va incubando?
Las enfermedades mentales, los trastornos graves mentales se suelen incubar en la infancia. Y ya hay momentos en los que en la adolescencia, yo por ejemplo, la mía se manifestó justo cuando me salía el rango de edad de la problemática. Fueron a los 33 años y según la estadística no fue algo tardía.
Sí, que cada persona, cada paciente es un mundo, por así decirlo.
Un mundo, sí.
David, ¿cómo se vive con esta enfermedad? Además, que está así como esquizofrenia, como muy estigmatizada, ¿no?
Sí, la enfermedad está tremendamente estigmatizada. Está tremendamente estigmatizada en todo, desde la calle, los vecinos, en el trabajo, me he encontrado con barreras en el ámbito laboral. Y la verdad que sí, que la enfermedad hoy día no el loco, como malamente lo llaman, o que va a tener una conducta violenta, o a lo mejor que no vas a poder trabajar, y hay un montón de estigmas sobre lo que es la enfermedad.
¿Tú cómo los llevas? ¿Tienes que dar muchas explicaciones?
Yo empecé en una asociación con la que empecé como usuario, después pasé a voluntario y ahora estoy trabajando para ello, que es la asociación AFENET. Personas con problemas, con alguna problemática en salud mental, y gracias a ello he tenido esta recuperación. Ahora mismo tengo 2 trabajos y nada, llevo una vida completamente normal. Mis altibajos propios de la enfermedad, pero con una medicación y una vida sana, pues puede, y sobre todo el apoyo que he tenido de mi asociación, que me ha ido acompañando en todo el proceso. Y la familia, el ámbito de los médicos, son 3 pilares básicos en mi recuperación, que ha sido clave en que yo estuviera hoy donde estoy, pudiendo hablar aquí en la radio con vosotros. Estamos dando un manifiesto, estamos leyendo en la Facultad de Psicología, y la verdad que gracias a esto, a todo el apoyo que he tenido tanto de la asociación como de los médicos y de la familia, pues lleva una vida normal.
Estamos hablando de la asociación AFENES, donde AFENES se presta apoyo a personas con problemas de salud mental, también a sus familiares, y ese ha sido el apoyo, ¿no?, de David Heredia, la asociación AFENES, su propia familia. Tan importante el papel de la familia en cualquier enfermedad, también por supuesto la enfermedad mental, y al final los médicos. David, para esos oyentes que nos estén escuchando y que diga, bueno, ¿y cuáles son los síntomas que experimenta una persona que tiene esquizofrenia? ¿Cuáles son los síntomas de alerta?
Pues es una desconexión de la realidad. Poco a poco va adoptando un comportamiento que no es natural, que no es normal, Y a base de eso, pues ya yo tuve mucha suerte porque mis familiares se dieron cuenta rápido y al poco tiempo de tener una conducta extraña, ya recurrimos a los médicos, los médicos pudieron una medicación y ya empecé a caminar en pos de la recuperación.
Claro, conductas extrañas que a lo mejor...
Conductas extrañas, a lo mejor aislamiento, algunas ideas delirantes, en ese ámbito, una desconexión con la realidad.
Claro, ver cosas que realmente no están pasando.
No existen.
No existen. David, ¿algún mensaje a esas familias de personas?
Hombre,
que
a las familias, indicarla que vayan a cualquier asociaciones, que hay un montón en toda la ciudad, especialmente a la mía, FENES, para los que les toque cerca o quienes acudáis, tanto familiares, padres que encuentren con una problemática, como personas que hayan pasado por un proceso. En la asociación hay una ayuda total, hay grupos para los padres, hay grupos para usuarios. Entonces, el darle el valor de la recuperación a quien realmente lo tiene, que es al movimiento asociativo.
Pues en el año 2016, un dato, la esquizofrenia tenía una prevalencia de 6 casos por cada 1.000 habitantes en el área del Hospital Regional de Málaga. Hoy, en el Día de la Salud Mental, hemos querido conocer la historia, en este caso, de David Heredia, 36 años, diagnosticado de esquizofrenia, con una vida absolutamente normal, gracias a su familia, a los médicos y a la asociación AFENES, donde ahora está trabajando. David Heredia, muchísimas gracias por contarnos su historia.
Nada, buen día, gracias.
Casos como el de David son una prioridad para los profesionales sanitarios especializados en salud mental. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Nos lo ha contado un psiquiatra, él es Antonio Bordallo, director de la Unidad de Gestión Clínica Salud Mental del Hospital Regional de Málaga.
Todo lo relacionado con el trastorno mental grave, donde se incluye una esquizofrenia, los trastornos bipolares. Para nosotros es una de las prioridades claras de los servicios de salud mental, el abordaje de este tipo de pacientes. Tenemos mucho más experiencia en abordar este tipo de patologías que otras patologías, por ponerlo entre comillas, más modernas, más relacionadas con lo social, que van apareciendo ahora y que tenemos más dificultad. Para los pacientes con trastornos mentales graves llevamos muchos años de experiencia y tenemos más posibilidades terapéuticas muchas veces, ¿no?
El doctor Bordallo nos ha explicado que este tipo de enfermedades graves, la esquizofrenia o los trastornos bipolares, han estado presentes desde siempre en las consultas de psiquiatría, pero que la pandemia puso en evidencia otro tipo de problemas.
Todo lo relacionado con la infancia, la adolescencia, todo el incremento en patología, la pandemia seguramente ha sido como algo que lo ha potenciado, pero probablemente venía larvado desde hace más tiempo, yo creo, por el cambio cultural que estamos sufriendo con las nuevas tecnologías, las redes sociales y todo eso.
Le hemos preguntado al doctor, ¿una persona cuándo debe acudir a un experto en salud mental?
En el trabajo pues empiezo a tener problemas, o con la familia empiezo a tener problemas, o a nivel social, o a nivel ocupacional, lo que normalmente hago, lo que normalmente me gusta hacer, empiezo a no tener ganas, a retraerme y tal, ¿no? Yo creo que ese debe ser el momento.
Ante un problema de este tipo, la primera puerta a la que llamar es la del centro de salud. Hay que contactar con el médico de cabecera.
En la zona de referencia del hospital regional, en prácticamente todos los equipos básicos de atención primaria, va algún profesional de salud mental a coordinarse y después y a ver pacientes allí, a trabajar con los compañeros de primaria. Estamos empezando a implantar la figura del psicólogo en atención primaria, como que haya un psicólogo en cada equipo de atención primaria.
Aunque los problemas de salud mental en su mayoría tienen cura, el psiquiatra aclara que hay que pensar más allá de la curación.
Muchas veces nuestro discurso no tiene que ser la curación, sino que la persona haga una vida plenamente funcional, que es lo que tenemos que intentar. Pero de todas maneras hay muchos cuadros, tanto en salud mental como en el resto de las especialidades médicas, donde son cuadros agudos desencadenados por una causa clara que podemos tratar y una curación total y el paciente es dado de alta y sigue su vida y sin ningún problema.
Hoy, como decimos, es el Día Mundial de la Salud Mental. Vamos a asomarnos a la ventana. De nuevo nos hemos despertado con cielos cubiertos, nubes que acompañan al viento de levante, que es el que tenemos esa semana. Poco a poco se ha ido despejando. Ya nos explicaba el hombre del tiempo ayer que las temperaturas, tanto nocturnas como diurnas de esa semana, van a continuar por encima de lo normal en estas fechas. Y así va a continuar toda la semana, a pesar de que en otras provincias de España, ¿verdad?, va sonando eso de que va a cambiar el tiempo durante el puente del 12 de octubre. Nada, aquí en Málaga no va a ser así. Vamos a continuar con una semana estable. Vamos a tener buen tiempo, en definitiva, con máximas previstas tanto hoy como mañana, el resto de la semana, 26, 27 grados en prácticamente toda la provincia. Incluso, por ejemplo, mañana se alcanzarán los 28 grados en Ronda, o el domingo, que incluso en el interior se podrían alcanzar los 30 grados. Nos situamos en las carreteras a esta hora. Según informan desde la DGT, tenemos tráfico intenso, lento en la A7 a la altura de, bueno, en la travesía de San Pedro de Alcántara en sentido Cádiz. Eso, A7, travesía de San Pedro de Alcántara en sentido Cádiz, tráfico lento. Y aquí en la capital, pues tráfico lento en la Alameda Principal, en la Avenida Juan 23 en sentido hacia la Plaza Manuel Azaña, es decir, hacia la Comisaría Provincial, y también tráfico lento en la Avenida Manuel Agustín Heredia hacia el Paseo de los Curas. La abordó de noche, en plena calle, cuando volvía a casa, y la arrastró a la fuerza hasta un callejón sin salida, oscuro y solitario, en plena calle, en calle Cómpeta, aquí en la capital. Sacó una navaja y la amenazó para que no se moviera, y después la violó. Esto que te contamos ocurrió en enero del año pasado.
La víctima, una joven de 20 años que sufre secuelas psicológicas por la violación. El agresor, un hombre de 41 al que ella, su novio, amigos consiguieron identificar pidiendo ayuda en grupos de WhatsApp. Este hombre fue condenado a 9 años de cárcel y ahora la pena ha sido rebajada a 6 años y medio porque no llegó a usar la navaja. La violó, pero no la apuñaló, así que le rebajan la pena en 2 años y medio. Una rebaja, por cierto, por la ley del solo sí es sí.
Estamos pendientes de Cristina, la policía local de Marbella, y de su pareja, a los que la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas ha pillado en aquel país de vacaciones.
Ayer a esta hora contábamos que estaban en el aeropuerto de Tel Aviv sin poder salir porque los vuelos habían sido cancelados y también denunciaban sin apoyo de la embajada española. Allí en aquel aeropuerto han pasado 2 días y hoy hay novedades. Cristina Márquez y otros españoles ya están en suelo europeo. Ella y su pareja están en Chipre. Ahora están esperando para embarcar en un vuelo a Lisboa y ya desde allí poder viajar al aeropuerto de Málaga, así que están un poco más cerca de volver a casa.
Te venimos contando que en toda Andalucía se han organizado protestas por los retrasos en el pago del bono alquiler joven, una ayuda de 250 euros al mes que sufraga el Gobierno central, pero que gestiona la Junta de Andalucía. Hoy te vamos a explicar cuál es el problema. Primero, los datos.
Según datos del Gobierno andaluz, en la provincia se han presentado casi 3.300 solicitudes para este bono alquiler joven y se han tramitado 800 expedientes, una cuarta parte del total de solicitudes presentadas. De esos 800, solo algunos expedientes están aprobados, están concedidos, el resto siguen en tramitación y solo en algunos casos se ha abonado la ayuda. ¿De cuánto dinero hablamos? Pues a día de hoy se han ingresado en las cuentas corrientes de los beneficiarios un total de 600.000 euros. Hablamos de datos de la provincia de Málaga. Falta por abonar casi 2 millones de euros ya autorizados que tienen carta de pago para ingresar en los próximos días.
Vale, estos son los datos y ahora, ¿cuál está siendo el problema?
Bueno, pues según nos explican desde la Junta, el sistema de concesión de las ayudas es muy complejo. Hay solicitantes que presentan los justificantes para recibir la ayuda por un mes de alquiler. Otros justifican 3 meses. Y en el sistema informático, cada caso es un expediente distinto con una carta de pago y además hay solicitantes que todavía a día de hoy siguen presentando documentación porque hay que justificar los gastos a posteriori, no se da el dinero por adelantado. En resumen, un sistema que es muy complejo con una maquinaria burocrática muy lenta.
Pues nada, que la cambien esa maquinaria burocrática si es tan lenta para que nos ayuden a los ciudadanos. Y ojo, a partir del próximo domingo el túnel de la Alcazaba se va a cerrar temporalmente al paso, en horario nocturno, eso sí. ¿Y por qué? Pues por las obras que se están realizando allí.
En concreto, el túnel va a estar cerrado al tráfico de vehículos y también de peatones del domingo 15 de octubre al jueves 19, de 10:30 de la noche a 6:30 de la mañana cada día. Este corte tiene que ver con la parte de la obra, que se centra en la mejora acústica del túnel, un cierre que afectará a la línea N2 de la empresa malagueña de transportes y también que supondrá que se cierre la entrada al Parque Municipal de la Alcazaba en dirección a la Plaza de la Merced. En ese horario nocturno sí que se podrá acceder al Parque Municipal de la Alcazaba por la entrada que hay en sentido hacia la Malagueta, en dirección hacia el Paseo de Redín.
Gracias. Gracias, Carmen. 12:45 minutos.
12 de octubre de 1492.
Colón desembarca en un nuevo mundo que llevará por nombre América.
Desde entonces son muchos los lazos que nos unen.
Este miércoles 11 de octubre celebra en COPE Andalucía el Día de la Hispanidad.
A lo largo de la programación, hermanaremos ciudades y pueblos de Andalucía con las americanas del mismo nombre.
Conoceremos al Granada de Nicaragua, al Jaén de Perú, al Sevilla de Colombia.
Saludamos desde la Sevilla española al alcalde de la Sevilla colombiana.
Escúchalo en COPE Andalucía, también en cope.es/Andalucía.
Patrocinado por la Universidad Internacional de Andalucía.
Con la colaboración del Ayuntamiento de Antequera y Navarro Hermanos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El malagueño Brian Zaragoza ya está concentrado con la selección española y en dos días, el jueves, puede que se convierta en el noveno malagueño en debutar con la absoluta, con la selección española. Emilio Guerrero, malagueño, pero nunca ha jugado con el Málaga. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Efectivamente, nunca ha jugado con el Málaga. Se formó en el Tiro Pichón, equipo de su barriada. Él vive en la barriada, o se crió en la barriada de García Grana. Posteriormente, ya en edad juvenil, con 16 años, se fue al equipo del Conejito de la Luz, ahí en el campo de Guadalajara. Despuntó. Vinieron varios clubes a ofrecerle un contrato, el Betis, el Valladolid y el propio Granada, pero finalmente el jugador de aquí de Málaga pues no pudo jugar en el Málaga. Miguel González, que es el presidente del Club Deportivo Conejito, nos explica los motivos de por qué un malagueño de la calidad de Brian Zaragoza nunca jugó en el Málaga.
Nosotros tenemos un contrato con el Málaga de que todos los jugadores que pasen por aquí, que venga algún club afuera a por él, primero está el Málaga. Tenemos que, vaya, que no podemos decir, el Málaga no se puede enterar con un jugador salido del Conejito sin que ellos se enteren de que se lo hagamos ofrecido al Málaga. Por supuesto que se lo ofreció al Málaga, que lo quería hace años, lo quería el Betis, lo quería Granada, lo quería, no sé si era el Valladolid, había dos o tres clubes interesados en llevárselo, y en Málaga se lo tuvimos que decir, mira que este niño se lo quieren llevar a varios clubes importantes, ustedes lo queréis, está ahí ustedes los sorrantes, y en Málaga dijo pues, que se lo llevaran y quisiera y ya está, que no interesaría a lo mejor por su estatura o por lo que fuera, no lo sé, no, Málaga no lo quiso todo.
Bueno, el que fuera del Málaga en ese momento tenía un ojo clínico, ¿no, Emilio?
Sí, bueno, puede pasar a la historia este caso con el de Fernando Hierro en su día, ¿no? Malagueño, de Belén Málaga, sus hermanos mayores jugaron en el extinto Club Deportivo Málaga, él fue a hacer la prueba, porque él sí fue a hacer la prueba con el Málaga, lo descartaron, el hermano ficha por el Valladolid, Fernando Hierro se va al Valladolid y en menos de 6 meses acaba debutando en Primera División, o sea que la historia puede ser similar.
A veces tenemos un mal día.
Estamos viendo que además ahora mismo Brian Zaragoza es el goleador nacional junto con José Lu, con el del Real Madrid, en Primera División lleva ya 5 goles. ¿Cómo lo van a vivir en el Club Deportivo Conejito este posible debut de Brian Zaragoza con la selección española absoluta? Pues evidentemente están flipando, fíjate que este club tan modesto han jugado ya jugadores de Primera División como Samu García, Samu Castillejo o Iván Jaime, malagueño de 21 años que ha debutado ya esta temporada con el Oporto en Champions. Dicen en el equipo del Conejito de la Luz que están flipando.
Estamos flipando ahora mismo toda la directiva, todos los socios que tenemos y la gente que componemos el club, que es un club modesto, pues estamos ahora mismo pues ya llevamos tiempo pendiente de él, vaya, tiempo desde que se fue de aquí, que se lo llevó Granada de aquí del Conejito, pues la verdad es que estamos siempre pendientes de él, de todo lo que hace, de cuando juega, siempre pendiente de la televisión. Ayer, por ejemplo, que salió titular, pues estábamos todo el mundo viendo la TV, cuando metió los goles, pues no vea, que faltó nada más el hat-trick ese fuera así, ya el remate de los remates. Es la primera vez que un jugador que ha pasado por el Conejito juega en la selección española.
Bueno, esto es como si alguien que trabaja, empieza aquí en COPE Málaga, pues termina, no sé, en televisiones nacionales, con éxito, pues estamos pendientes, estamos orgullosos, eso es lo que le pasa.
Jugar con la selección española absoluta, todo un éxito para un jugador malagueño, para Brian Zaragoza, y en el Málaga, pues que tome nota que un talento malagueño pues no se escape, y si se escapa, pues que sea por lo menos dejando dinerito, ¿no?, en las arcas del Málaga Club de fútbol. Un Málaga que prepara el partido, recuerda, de este próximo jueves. Juega el Málaga el jueves frente al conjunto del Melilla. El Melilla que, por cierto, todavía no ha ganado ningún partido. Y a ver si el Málaga se puede colocar momentáneamente el líder de la categoría. Y también te hablo de baloncesto, del Unicaja, que este sábado va a jugar frente al Juventud de Badalona, pendiente también de remontar el vuelo. Ha perdido tres partidos de manera consecutiva, algo poco habitual en este nuevo Unicaja de Málaga. Y también todo preparado para que desembarque la Kings League aquí en Málaga. Mañana vamos a contarte una historia de un jugador malagueño que ha jugado esta Kings League, a ver qué nos cuente cómo fue esa experiencia.
Bueno, pues todo esto ampliado, en todo caso, a las 3. Gracias, Emilio.
A ti.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Llega el plan Renove en tapicería y salones de Mercamueble. Y con él, nuestros dieces. Un 10% de descuento adicional y 10 meses sin intereses en tus salones, sofás o sillones favoritos. Solo del 2 al 17 de octubre te esperamos con nuestros dieces en tu tienda Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Conoce Guayalia, la empresa de asistencia domiciliaria de personas mayores, cuidadores por horas o internas 24 horas. Ponte en contacto con nosotros y descubre todo lo que te podemos ofrecer. Infórmate en guayalia.es.
No más averías. EU Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EU Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará.
Te avanzo que el próximo lunes, el 16 de octubre, va a estar aquí en el estudio de COPE Más Málaga el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre. Viene a responder a los oyentes, así que si quieres hacerle llegar una pregunta, una queja, un comentario, pues puedes dejarle una nota de voz que vamos a escuchar en el programa. El lunes 16 de octubre de 1 a 2 va a estar en el estudio Francisco de la Torre para reescucharte y para responderte, así que deja tu nota de voz en ese teléfono que te voy a dar, 650 564 504, 650 564 504. Recuerda, Francisco de la Torre, lunes 16 de octubre, responde a los oyentes aquí en COPE Más Málaga. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 de onda media. Lo haces también a través de nuestra página web cope.es/Málaga o lo puedes hacer a través de la aplicación de la cadena COPE, que es gratuita y que debes tener descargada en tu móvil. Descargas la app de COPE en tu móvil, buscas tu emisora favorita, y ahí lo que tienes que poner es COPE Más Málaga, más tiempo local que en ninguna otra emisora. Bueno, vamos a hablar de inversiones. Nuestro referente en ese campo, ya saben los oyentes, que es el Banco de Inversiones Renta 4, que aquí en Málaga dirige Álvaro Partearroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Álvaro, que se sigue hablando mucho de los tipos de interés, de todo lo que ha subido. Esto es un problema, supongo, que para la deuda de algunos países, imagino, para Estados Unidos, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, que la época, esa época de tipos cero, incluso negativos, se ha terminado, ¿no? Y difícilmente va a volver. La verdad que era un sinsentido, ¿no? Durante este periodo largo, pues también la estrategia de los distintos países no ha sido la misma, ¿no? Algunos estados que tienen deuda muy alta, como el español, han aprovechado este periodo excepcional para emitir bonos de largo plazo, a tipos, la verdad, irrisorios, y bueno, han logrado de esta forma pues alargar la vida media de la deuda. En otras palabras, pues han logrado financiarse a largo plazo con tipos extremadamente bajos, alargando en tiempo las ventajas de esos tipos reducidos, pues que estaban artificialmente reducidos, ¿no? Y sorprendentemente Estados Unidos ha sido más negligente que los países de Europa y no ha aprovechado los largos años de tipos mínimos para emitir a largo plazo y alargar esa vida media, ¿no?, de la deuda. Y de hecho, pues más del 40% de la deuda pública de Estados Unidos vence antes de 2 años y hasta el 65% vence incluso antes de 5 años, ¿vale? Con datos de principio de este año.
Claro, y eso es un problema para Estados Unidos.
Sin duda, porque al final cuando alguien, pues una persona física, una empresa o un estado, gasta más de lo que ingresa, pues ahí tiene que financiar este déficit, ¿no? y además debe financiar los vencimientos de las deudas que se van produciendo. O sea, si tú como particular tienes una deuda a largo plazo, una hipoteca, por ejemplo, a un tipo de interés bajo, pues estás tranquila porque esa deuda pues te cuesta poco, ¿no? Tiene un coste financiero bajo para ti. En el caso de Estados Unidos, y como Estado, además de tener mucho vencimiento de deuda a corto plazo, pues mantiene un déficit fiscal cercano al 8%, que a la vez debe financiar pues emitiendo letras o bonos a distinto vencimiento, ¿no? Y la oferta de emisiones del Tesoro de Estados Unidos está garantizada en grandes cantidades, pero la demanda de estos bonos y letras pues no lo está tanto.
¿Eso qué significa?
Bueno, los principales tenedores de deuda del Tesoro de Estados Unidos son la propia Reserva Federal, la Fed, y los inversores extranjeros. Entre ambos grupos pues controlan 2/3 del total de la deuda del Tesoro y, bueno, es difícil que se pueda contar con ambos grupos como fuertes demandantes de esa gran oferta de emisiones del Tesoro de Estados Unidos en los próximos años. O sea, la Fed ha sido el principal comprador de bonos del Tesoro mientras han estado en vigor esos programas de compra de bonos de los que se ha hablado mucho, que eran programas QE, que es de expansión cuantitativa. Y bueno, durante la vida de estos programas la Fed ha sido un demandante de bonos pues sin sensibilidad al precio y por tanto al tipo de interés que recibía como inversor, ¿no? Debía invertir una gran cantidad de bonos al mes independientemente de la rentabilidad que lo ofreciesen. Y ahora pues no solo no aumenta la posición comprando nuevos bonos, sino que se está reduciendo su posición a un ritmo de $60 millones al mes, ¿vale? O sea, basta con no reinvertir parte de los bonos en cartera que le vencen para ir reduciendo su posición.
Álvaro, ¿otros países compran la deuda de Estados Unidos?
Sí, en el caso de los inversores extranjeros, la estimación de demanda futuro pues tampoco es muy halagüeña, ¿no? Los principales tenedores extranjeros de bonos del Tesoro estadounidense son Japón y China. Y con la debilidad del yen japonés y el coste de la cobertura de divisas actual, pues tampoco hay que contar con Japón como un demandante de nuevos bonos en cantidades grandes, ¿no? Importantes. En el caso de China, ha reducido su posición en bonos del Tesoro casi un 30% en los últimos 5 años y no parece que esa tendencia vaya a cambiar, ¿no? Al menos a corto plazo. Pero bueno, como en cualquier mercado, al final, cuando la oferta excede a la demanda, es necesario bajar los precios para que la demanda aumente hasta el nivel de la oferta, ¿no? En el caso de este mercado concreto de bonos, un menor precio supone un mayor tipo de interés y con este panorama pues es difícil esperar una bajada de tipos al menos sustancial en este mercado de bonos de Estados Unidos, ¿no? El exceso de oferta de bonos condiciona el precio y por tanto los tipos de interés, ¿no? Que de lo que más se está hablando pues últimamente, los últimos meses. En definitiva, los tipos de interés altos van a durar más tiempo, salvo que la Fed pues vuelva a ser el principal comprador de bonos. Y esto pues tendría otras consecuencias para Estados Unidos, entre ellos pues la depreciación del dólar.
Si estás pensando en invertir, siempre te recomendamos, déjate asesorar por expertos. En este caso, los de Renta 4 Banco. La entidad tiene su oficina aquí en Málaga Capital, en la Alameda de Colón número 9. También encuentras toda la información en su página web r4.com. Álvaro Parte Arroyo, director de Renta 4 Banco aquí en Málaga. Gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, que tenga buena tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El domingo 22 de octubre corremos la 43ª Carrera Urbana Solidaria Ciudad de Málaga Trofeo El Corte Inglés.
Inscríbete en la web fedatletismoandaluz.net y recoge tu dorsal en El Corte Inglés.
Corre por tu ciudad, disfrútala.
No lo dejes para última hora, es gratuita.
Recuerda, el domingo 22 de octubre Málaga se echa a correr en su carrera urbana.
Colabora COPE Málaga.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, Seguridad, NPS, Automoción, Servionda, Restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Tú has devuelto las ganas. Yo quiero todo contigo. Perdidos en una playa hasta que el sol se vaya y la luna sea testigo. Tú has devuelto las ganas.
Series como La Chica de Nieve o Black Mirror, documentales como Costa Nostra, programas de televisión como Got Talent, campañas publicitarias de Audi, de Decathlon, de San Miguel, son solo algunos de los más de 250 rodajes que solo el año pasado tuvieron a la ciudad de Málaga como escenario. Hoy, en COPE Andalucía, en toda la red de emisoras de COPE Andalucía, hablamos de Andalucía, en este caso de Málaga también, como grandes platós de rodaje. Será después del boletín de noticias de la 1 de la tarde. Ahora, bueno será que sepamos qué está pasando en España y en el mundo. Después volvemos aquí, a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Series como La Chica de Nieve o Black Mirror, documentales como Costa Nostra, programas de televisión como Got Talent, campañas publicitarias de Audi, de Decathlon, de San Miguel, son solo algunos de los más de 250 rodajes que el año pasado tuvieron lugar aquí en Málaga, en la ciudad de Málaga, que se convirtió en escenario. Hoy, en toda la red de emisoras de COPE Andalucía, hablamos de eso, de las ciudades como grandes platós de rodajes. Según datos de la Málaga Film Office, las producciones audiovisuales grabadas en Málaga en el año 2022 llegaron a generar una inversión de 10 millones de euros, triplicaron la cifra del año anterior. Hablamos de impacto económico por la contratación de profesionales, por el gasto en hoteles, en restaurantes, en transportes. ¿Qué tal? Mi nombre es Mónica García, bienvenido si te sumas ahora a COPE más Málaga. En torno al sector de los rodajes existe una enorme industria. Una de sus patas es la de las empresas de casting, empresas como la malagueña Modexport, fundada en el año 1981, una agencia de casting para anuncios, películas, series de televisión, que se encarga de buscar tanto a actores protagonistas como a extras para rodajes. El director de casting de Modexport es Rafael Guadamuro. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos de una empresa malagueña con más de 40 años de historia. ¿Cómo ha cambiado el sector en todo este tiempo aquí en Málaga?
Pues la verdad es que ha cambiado un montón, porque al principio, en los años 80, lo que hacíamos era mucho anuncio británico, en la época donde todavía se podía hacer anuncios de tabaco y de whisky, y videoclips, y ahora lo que se hace es muchas series de televisión extranjeras.
Evidentemente, la evolución de todo este tiempo de Málaga escenario de rodaje ha ampliado, ha mejorado. ¿Tú crees que estamos ya en el top a donde puede llegar Málaga como ciudad de rodaje, o el boom todavía no ha explotado?
Bueno, a ver, Málaga se lleva utilizando como set de rodaje desde hace ya muchos años, ¿vale? Hay años donde se rueda más y años donde se rueda menos, tanto en Málaga capital como en toda la provincia de Málaga. De hecho, ahora, por ejemplo, se está rodando una serie española en Marbella, ¿vale?, que va sobre la historia de los años 80 de Lagunilla y compañía en Marbella. Se ha rodado una serie americana de Disney en Málaga. Es decir, los rodajes en Málaga cada vez va mucho más a ello. De hecho, quien te puede dar mucha mejor información es la Málaga Film Commission, que es la que organiza todos los permisos correspondientes a los rodajes de Málaga capital.
Rafael, por tu experiencia, ¿qué buscan las productoras de Málaga aquí en Málaga? O sea, ¿qué aspecto destacarías de Málaga cuando te llaman y te piden, oye, búscame a gente, a extra o actores que voy a rodar en Málaga? ¿Por qué? Porque les gusta el qué de Málaga.
A ver, normalmente cuando se viene a Málaga se vienen por las localizaciones, son las localizaciones las que mandan, ¿vale? En función de ello, luego estamos representando pues distintas etapas de distintos años correspondientes. Es decir, igual estamos haciendo una campaña publicitaria o una película que es actual, como últimamente hemos rodado una que está ambientada en los años 40, ¿vale? Prácticamente en la época de la Segunda Guerra Mundial. Se rueda de la época de los años 70, de los años 80, menos lo medieval. Todo lo demás sí se representa en Málaga. Uh-huh. Pero eso va a depender mucho del guión.
¿El trabajo de una agencia de casting, en este caso de Modexport, cuál es?
A ver, nuestra función es buscar desde todo lo que nosotros llamamos el ambiente, que son todos los figurantes y pequeños papeles, que van a representar esa escena en particular. Eso en películas internacionales, donde los actores ya vienen desde fuera. En los anuncios hay que buscar también a los protagonistas. Y eso ya dependiendo de cada guión, pues unas veces tienes que buscar deportistas, otras veces tienes que buscar especialistas, otras veces tienes que buscar modelos, actores. Sí, cada guión es un mundo y hay que adaptarse al guión, lo que te pide el guión.
¿Cuántas personas tienes fichadas?
Bueno, en nuestra base de datos ahora mismo hay unas 50.000 personas a nivel nacional. Ten en cuenta que nuestra base de datos, nuestra base está en Málaga, nosotros trabajamos a nivel nacional completamente.
O sea que igual te llaman para pedirte figurantes, pero no porque sea un rodaje de Málaga, en Málaga,
correcto,
¿no?
Correcto.
Uh-huh.
Sí, nosotros venimos de rodar, por ejemplo, en Cáceres, que se ha rodado la segunda temporada de La Casa del Dragón, que lo hemos hecho antes del verano. Se ha rodado entre Cádiz y Sevilla una serie de Disney ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no solamente nos cubrimos el área de Málaga, sino que cubrimos todo el área nacional.
¿Y entre esas 50.000 personas hay un perfil concreto? ¿O tenéis fichado personas de todo tipo, altura, en fin?
De todo. Desde recién nacidos con días hasta abuelo con 100 años. Es decir, todo el espectro de lo que pueden ser las distintas tipologías humanas. Es decir, caucásicos, étnicos, negros, árabes, indios, asiáticos, ¿vale? Y después, pues, gente de todas las alturas, desde bajitos de menos de 1,50 hasta altos de más de 2 metros.
¿Y no significa que tengas que ser un actor profesional para poder estar en la base de datos? Yo puedo ser periodista de la radio y decir, oye, Rafael Guadamuro, apúntame ahí como chica de mediana edad, normalita, ni muy alta ni muy baja y tal, y a lo mejor un día pues me llama y yo voy puntualmente, ¿no?
Exactamente. De hecho, tenemos y han participado con nosotros mucha gente que tiene distintas profesiones, desde profesiones liberales, abogados, policías, funcionarios, médicos. Es decir, el espectro es inmenso, siempre y cuando te guste este mundo de la farándula, claro.
Porque un día de rodaje para un figurante, ¿cómo puede ser? ¿Muy duro?
A ver, normalmente no. El figurante lo que hace más es esperar hasta que el director lo mete en el plano correspondiente. O bien puede ser, como hemos grabado últimamente en Málaga, que han sido escenas donde eran turistas paseando por el centro de Málaga, ¿vale? Puede haber otras escenas que sean militares y eso va a depender mucho del guión. Pero normalmente son más tiempos de espera que de rodaje.
Bueno, pues 50.000 personas tienen en la base de datos esta empresa malagueña Modexpor, que se dedica al casting. Es una empresa de casting desde el año 1981. Rafael Guadamuro, muchísimas gracias por contárnoslos. Gracias.
De nada, tío. Ha sido un placer.
Hay otras cosas que te interesa saber y que te cuenta Andrés García Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Vamos a irnos hasta Marbella. Allí cada día una mujer se sentaba en un banco frente a la oficina de su expareja. Allí permanecía vigilante entre las 7 de la mañana y las 3 de la tarde con el objetivo de controlar todos sus movimientos. A veces incluso accedía a la oficina con la excusa de realizar alguna gestión y le pedía explicaciones a su expareja acerca de sus relaciones con otras mujeres en presencia de los demás trabajadores usuarios, a los que llegó incluso a decir que su expareja era un portador de un virus muy peligroso y lo acusaba de habérselo transmitido. Bueno, cuando el hombre abandonaba su trabajo, la mujer se levantaba del banco y le seguía con un teléfono móvil en la mano con la intención de grabarlo. Incluso esta mujer llegaba a controlar a su expareja por GPS.
Se llegó a poner un GPS en su coche, le hacía seguimientos, es decir, que la situación era bastante, bastante complicada para él y efectivamente le generaba un estrés, una tensión que afectaba a su salud.
Bueno, es la voz de Óscar Puente, abogado del despacho Balmes, desde donde han llevado la defensa de este hombre que ha denunciado a su expareja por el acoso al que lo ha sometido durante años.
Realmente esa actitud de acoso le estaba afectando psicológicamente y de una manera muy grave.
Ahora un juez la ha condenado a 4 meses de multa, razón de 10 euros diarios, como autora de un delito de acoso, y además se le impone la prohibición de aproximarse al afectado, a su domicilio, a su lugar de trabajo u otro que él frecuente a una distancia no inferior a 50 metros. Este era precisamente el principal objetivo de la defensa.
Y eso era lo más importante para el cliente y para nosotros, que ella no se volviera a acercar al cliente y que el acoso pues finalmente finalizara.
Bueno, esta mujer tampoco podrá comunicarse con él por cualquier medio por un tiempo de 3 años. Y ahora nos quedamos en la Costa del Sol Occidental, Mónica, porque se va a emitir un bando, lo va a emitir la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol para garantizar el ahorro del 20% de agua que exige la Junta de Andalucía con las mismas medidas, reducir el consumo en riegos y baldeos y la utilización máxima de agua regenerada. Desde el pasado viernes, esta zona de Málaga está declarada de excepcional sequía, una catalogación que ya no suena porque hasta ese momento solo afectaba a la comarca de la Sarquía.
Gracias, Andrés. Te quiero hablar ahora de energía solar. Sabes que te hablamos cada día de AGS Solares, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu casa, de tu comunidad de vecinos, de tu negocio, puede llegar a ser de apenas unos euros. Como te explicamos cada día, sabes que hay ayudas públicas. Te puedes ahorrar entre el 40 y el 80% del precio de esas instalaciones fotovoltaicas. Y no te vayas a agobiar, que las subvenciones te ayuda a gestionarlas AGS Solar. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Llega el plan Renove en tapicería y salones de Mercamueble. Y con él, nuestros dieces. Un 10% de descuento adicional y 10 meses sin intereses en tus salones, sofás o sillones favoritos. Solo del 2 al 17 de octubre te esperamos con nuestros dieces en tu tienda Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las hay grandes y pequeñas, y las hay solitarias y otras que están agrupadas, y contagiosas y otras que son inofensivas. Las hay de distintas formas y de distinto color, pero todas ellas son indeseables. Nadie quiere tener una verruga en su cuerpo. Esto es una afirmación que me atrevo a decir sin titubear lo más mínimo. Doctor Leandro Martínez, jefe de dermatología del Hospital Regional de Málaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Porque no se ha encontrado el doctor a nadie en la consulta que le diga, doctor, quiero que me salgan verrugas.
No, que alguien que nos diga que quieren que le salgan, no. Pero si hay gente, ahí tengo que deciros la realidad, si hay gente que no desea quitarse las verruguitas. Es decir, depende. De todas maneras, ya aclararemos que son verrugas para los dermatólogos y detrás del término verruga, que se utiliza en el lenguaje común, se agrupan muchos tipos de lesiones que no son verrugas propiamente dichas.
Porque la verruga exactamente, ¿qué es? Porque las hay grande, más pegada a la piel, más bailona, las hay pequeñas, las hay en grupitos que parece que son como hormiguitas. ¿Todo eso no es una verruga?
No, para nosotros, para los dermatólogos, para los médicos en general, la verruga atribuye o es definida por una infección de la piel por el virus del papiloma, que sí que tiene ese carácter que sobresale y que es muy frecuente en manos, es muy frecuente en otras zonas del cuerpo, ojos puede aparecer en el área genital y normalmente suele ser por contagio sexual y pueden aparecer en el cuello, incluso en la cara, que hablamos más de verrugas planas. El problema, o lo que hace un poco más latosa a la verruga propiamente dicha, a la que es una infección por el virus del papiloma, es que tienden a recidivar y que muchas veces se tratan, pero vuelven a aparecer. Entonces tenemos que seguir, hay que hacer un pequeño seguimiento, volver a tratar. Pero la mayoría de esas lesiones del cuello que tú, Mónica, comenta hoy...
Ajá, sí, las pequeñitas, ¿no? Vamos a centrarnos en esas, las pequeñitas que salen por el cuello. ¿Eso tiene un nombre?
Eso tiene nombre, ¿eh? Nosotros le llamamos fibromas blandos. Le llamamos acrocordones, no tienen nada que ver, por suerte, o que sepamos, o no es causa de una infección por el virus del papiloma humano, aunque es verdad que ese virus está muy muy relacionado con la piel y a lo mejor en un futuro sabemos algo más en relación a estas lesiones, pero no a día de hoy y no son contagiosas, pero sí es verdad que una vez que empiezan a salir, siguen saliendo. Es verdad que nadie me ha dicho que quiere que le salgan, no, pero hay gente que no está disgusto. Hay otras personas que en cuanto tienen una o dos desean, si es posible, tratarse de las lesiones.
Claro, porque, Leandro, ¿eso por qué sale? Esa fibrona blanda, esas verrugas pequeñitas.
Los fibromas blandos del cuello, los acrocordones, pues muchas veces no tienen una causa definida. Posiblemente hay una predisposición genética, y a partir de finales de los veintitantos años, ¿no?, de la tercera década de vida, cuarta, empiezan a salir. Y con el paso de los años, la gente que le sale más, ¿no? Por eso, el que no le guste, el que no quiere tener mucho, pues lo suyo es tratarlo, quitarlo, y aunque seguirán saliendo, para el que tenga esa predisposición, pero bueno, es como si nos sale una grietecita en la pared, porque puedan salir futuras, o una mancha en la pared, no vamos a dejar de quitarla y de pintarla, ¿no? Pues pintaremos, y cuando salgan otras, pues también trataremos, ¿no? Es decir, es algo simple. No hay que asustarse, ojo, como siempre recordamos a los oyentes, cuidado que entre esos fibromillas no vayamos, porque esto es como todo, ¿no? En la selva, entre mucho animal salvaje, pero puede aparecer algún león, ¿no? O algún animal más feroz, ¿no? Entonces, cuidado que dentro de esa o entre esas verruguillas no haya alguna lesión que de repente empiece a crecer mucho, a sangrar, a cambiar de forma. Entonces, así hay que consultar sí o sí. Ajá. La otra, los fibromitas, esos que aparecen, que no gustan y que aparecen con los años, pues a gusto del consumidor.
¿Influye si me pongo collar o si me pongo cadenitas finas o no? ¿Para que si tengo algunas se multipliquen?
Pues eso no lo decís los pacientes. Es algo que observáis más vosotros que nosotros como dermatólogos o los médicos también, ¿no?, en general. Pero no hay una evidencia clara de que por el roce directamente, por los collares, por el roce de la camisa, pero puede que a lo mejor ese roce, ese estímulo puede, estoy hablando de probabilidad, puede que aumente la aparición de los mismos, pero no hay una evidencia clara, ¿no? Entonces sabemos que hay esa predisposición genética, que sí, que lo encontramos en cuello, es muy frecuente también en la axila, la gente también le sale, miren, en zonas de pliegues, de roce, pero no podemos asegurar que sea un factor determinante.
Ajá, o sea, que es algo en principio genético a partir de los 30 años y que no, en fin, que si me los quito probablemente me vuelvan a salir, pero que
saldrán otros, Mónica, al menos habremos mejorado.
No el mismo, ¿no?
Eso es, si tengo ahora 10 y me los quito, pues aunque me salgan en los próximos años 5 más, pues los próximos años tendré 15. Si no me había quitado los 10 primeros, tendré 15. Perdón, si no me habré quitado los 10 primeros, tendré 15.
Claro, claro.
Si me quitan los 10 primeros, pues serán 5. Es decir, si me molestan estéticamente, pues me molestarán menos, ¿no?
Claro. ¿Tengo que ir al médico para que me las quite o me compro un producto en la farmacia de esos de quemar verruguitas?
Claro, al no ser una verruga, como hemos comentado, ¿verdad?, en el inicio, decir, esto no son verrugas, los preparados de verruga son para la verruga provocada por el virus del papiloma humano. Claro, pues si intento tratar estos acrocordones, que son de diferentes tamaños, con un pedículo, es decir, unido a la piel por poquito, posiblemente vaya a ser mayor el estropicio que la solución. Entonces, si decido tratarme, como es lógico, recurrir al dermatólogo. ¿Por qué? Pues porque es algo realmente con un carácter benigno, estético, y lo que queremos es que el resultado sea el mejor posible.
Ajá, o sea que no dejarnos nosotros, como bien dice el doctor Leandro Martínez, es que lo de quitarte la verruga es para eso, para quitarte la verruga, el producto que te puedan vender en la farmacia. Es que esto estamos hablando de un fibromita blando, muy pequeñito, que esas que tenemos por el cuello. Entonces
ha aprendido muy rápido.
Claro, claro. ¿Más frecuente en hombres, en mujeres? O igual.
Lo vemos indistintamente, ¿eh? Por eso digo que tanta relación con collares, pues hombre, es verdad que collar lo puede llevar el hombre o la mujer, pero entonces veríamos mucho más en la mujer, ¿no? Y vemos en todo el mundo, incluso vemos gente que nunca se ha puesto collar, entonces, bueno, que ese roce puede empeorarlo, no lo dudamos, pero no hay una variación importante según el género.
Bueno, pues ante esos fibromas blandos pequeñitos, lo mejor es si te molesta, porque te molesta la cadena, se te engancha o estéticamente dice que no quiero yo tener esto, pues nada, lo mejor es acudir al dermatólogo. En este caso, nosotros siempre, nuestro dermatólogo de referencia en la radio es el doctor Leandro Martínez, es jefe de dermatología del Hospital Regional de Málaga. Doctor, muchísimas gracias por hacernos un hueco. Gracias.
Un placer, de nada.
Más historias. Cada año estudian oposiciones aquí en Málaga miles de personas. Estudian durante años con una fuerza de voluntad envidiable. Cada día horas y horas. Y se presentan una vez y otra vez hasta que lo consiguen. Bueno, eso esperamos, porque el problema es que no todos lo consiguen. En todo caso, ¿te has planteado que la alimentación juega un papel fundamental en alguien que está estudiando y preparando oposiciones? Un punto de vista en el que no habíamos caído y del que nos habla hoy Diego Morillas, es experto en nutrición de la farmacia Eloísa Molina. Diego, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Diego, porque ¿qué tipo de alimentación y de nutrición debe llevar una persona que esté opositando?
Vale. Venga, pues empezamos. Mónica, mira, para opositores tenemos que tener en cuenta tres aspectos, ¿vale? Sería, el primero, alimentos que nos generen energía de manera sostenida, influencia de los neurotransmisores y reducción de la inflamación, ¿vale? Mira, el primero, alimentos que generen energía de manera sostenida, queremos centrarnos en los hidratos de carbono complejos, ¿vale? ¿Por qué? Porque queremos energía durante todo el día. En este caso, no quiero energía inmediata, como si fuese a hacer una sesión de gimnasio o un partido de fútbol, sino que quiero energía durante todo el día, como hemos dicho. Entonces, nos centramos en carbohidratos, hidratos de carbono complejos, como cuáles. Tenemos el arroz, ¿vale? La pasta, la patata, la avena y demás. Intentamos eliminar todo tipo de azúcares, de hidratos de carbono simples, y añadimos además proteínas y grasas saludables, ¿vale? En el segundo aspecto tenemos la influencia de los neurotransmisores, y es que aquí yo quiero decir que los alimentos, más que calorías, sería información. Entonces tenemos que tener en cuenta para estos opositores neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y la acetilcolina, que es súper importante porque este neurotransmisor va a hacer que las células del cerebro mejoren su comunicación. Entonces, ¿qué alimento contiene acetilcolina? En este caso sería el huevo, ¿vale? Así que para los opositores es fundamental, ¿vale? Y reducir la inflamación, porque ya sabemos que la microbiota sería nuestro segundo cerebro. Sabemos que la microbiota y el cerebro están conectados. Entonces, intentar evitar alimentos que nos produzca esa inflamación va a ser muy bueno a la hora de estudiar. Alimentos, comidas copiosas, intentar evitar, pues como siempre ahora hablamos, el estrés, las formas de comer y demás, va a ser muy bueno, ¿vale? Muy positivo mantener esa microbiota en condiciones normales para que podamos favorecer la concentración.
En todo caso, por ejemplo, evitar los procesados, ¿no? ¿Verdad? Que tan mal sientan. Diego, has dicho olvidarnos, eliminar radicalmente el azúcar, porque ¿cuál es el impacto del azúcar en el desayuno y en la concentración de una persona que esté estudiando?
Pues mira, cuando consumimos alimentos con un alto contenido en azúcar, como puede ser cereales azucarados, pan blanco, galletas, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Porque nos suben muy rápido los niveles de azúcar en sangre y sí que podemos tener una energía instantánea, ¿vale? Que nos puede durar 30 minutos, pero igual que subimos mucho, eso nos produce una caída muy brusca también. Entonces, ¿qué pasa cuando esa caída, cuando el páncreas genera insulina para regular esos picos de insulina, desde azúcar, perdón, nos vamos a sentir muy cansados? Entonces, que queremos justo lo contrario, queremos potenciar ese rendimiento al nivel cognitivo y que nuestro cuerpo no esté trabajando en regular esos picos de sangre. Entonces,
por lo tanto, ¿qué desayuno podríamos tomar que tú nos recomiendes?
Vale, pues como hemos hablado, el huevo contiene acetilcolina, lo mejor sería añadir el huevo tanto en tortilla como a la plancha y añadir proteínas de calidad, como puede ser el jamón serrano, un jamón cocido, o grasas saludables como el aguacate, ¿vale? Eso sería una opción sin hidratos de carbono. Y ahora, si queremos añadir hidratos de carbono complejos, como hemos hablado, pues podemos hacer un desayuno con avena, ¿vale? Leche semidesnatada, leche de soja, o podemos añadir yogur griego light, queso batido 00, ¿vale? Le ponemos avena y fruta, ¿vale? En este caso, la piña o el plátano van genial.
Porque Diego, ¿hay alimentos que realmente favorecen la concentración?
Sí, mira, tenemos el pescado azul, que contiene omega 3 para el funcionamiento y es muy bueno para el funcionamiento neural. Tenemos los frutos secos, que mejoran la concentración, la zanahoria mejora la memorización. Luego tenemos el brócoli, ¿vale? Rico en vitamina K, y los plátanos, el aguacate, el huevo y el aceite de oliva y las carnes también nos ayudan a mejorar el rendimiento cognitivo,
Ajá. Y aquí cada experto en nutrición tiene su librillo, ¿no? ¿Recomiendas hacer 3 comidas o hacer 5 comidas ligeras al día? A ver.
Pues, a ver, yo en este caso sí que considero hacer mejor 5 más ligeras, ¿vale? ¿Por qué? Porque no, se trata de no tener esa sensación de estar muy lleno, ¿vale? Si yo hago un desayuno, una comida muy copiosa, ¿no? Me como un plato de cuchara muy denso, ¿cómo voy a pasar la tarde con esa sensación de pesadez? Entonces, si tengo programada una sesión de estudio durante el día, de mañana y tarde, lo mejor es comer un poquito más ligero para que la sangre no esté en el intestino haciendo la digestión, sino que la sangre pueda estar en el cerebro y podamos mejorar ese rendimiento cognitivo, que al final es lo que buscamos.
Está claro, ahora quien se come un plato de callos y ahora se pone a seguir estudiando. Está claro. Son recomendaciones de nuestro experto en nutrición, es Diego Morillas, lo encuentras en la farmacia Eloísa Molina, que está en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, aquí en Málaga Capital. Y ojo, que esa farmacia abre todos los días del año, de 8:30 de la mañana a 10 de la noche. Además, están disponibles 24 horas del día en su página web dermalike.es. Diego Morillas, gracias y a cuidarse. Gracias.
Gracias, Mónica. Un abrazo.
David Heredia vive en Málaga capital y durante la infancia era un niño activo, nervioso, travieso. Su vida transcurría sin sobresaltos, aunque a veces su conducta se salía un poquito de lo que entendemos como normal. En el año 2020, solo 4 días después de que se decretara el confinamiento por la pandemia del coronavirus, David tuvo que ser hospitalizado. El diagnóstico, terrible, tenía esquizofrenia.
La esquizofrenia es una ruptura con la realidad por completo. Hay un momento, un día, que te levantas desconectado y puede manifestarse a través de voces, alucinaciones.
Actualmente David tiene 36 años. Asegura que la enfermedad mental es una patología que se incuba durante la niñez y da la cara con el paso del tiempo.
Hay momentos en los que en la adolescencia, yo por ejemplo, a mí se manifestó justo cuando me salía el rango de edad de la problemática. Fueron a los 33 años y según las estadísticas fue algo tardía.
La esquizofrenia es una enfermedad mental grave, que no descansa, no tiene vacaciones y que suele estar estigmatizada por la sociedad. Se convierte en una barrera con la que hay que luchar constantemente.
Está tremendamente estigmatizada en todo, desde la calle, los vecinos, en el trabajo, me he encontrado con barreras en el ámbito laboral. Que la enfermedad hoy día no es loco, como malamente lo llaman, o que va a tener una conducta violenta, o a lo mejor que no va a poder trabajar.
En el caso de David, la esquizofrenia dio la cara en el año 2020 durante el confinamiento por la pandemia. Asegura que la rápida reacción de su familia fue clave.
Yo tuve mucha suerte porque mis familiares se dieron cuenta rápido y al poco tiempo de tener una conducta extraña recurrimos a los médicos, los médicos pudieron una medicación y ya empecé a caminar en pos de la recuperación.
Desde entonces sigue un tratamiento que se ha convertido en uno de los pilares para llevar una vida normal. Hoy día trabaja y pertenece a FENES, una asociación que presta ayuda a personas con problemas de salud mental.
Empecé como usuario, después pasé a voluntario y ahora estoy trabajando para ello, que es la asociación AFENES, y gracias a ello he tenido esta recuperación, ahora mismo tengo 2 trabajos y nada, llevo una vida completamente normal.
Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y hemos querido conocer la historia de David Heredia, este malagueño de 36 años diagnosticado de esquizofrenia de la noche a la mañana, una enfermedad mental que en el año 2016 tenía una prevalencia de 6 casos por cada 1.000 habitantes en el área del Hospital Regional de Málaga. Casos como el de David son una prioridad para los profesionales sanitarios especializados en salud mental. Carmen Cerván, buenas tardes de nuevo.
Hola Mónica, buenas tardes de nuevo. Esto nos lo ha contado un psiquiatra, él es Antonio Bordallo, es el director de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Regional de Málaga.
Todo lo relacionado con el trastorno mental grave, donde se habla de una esquizofrenia, los trastornos bipolares. Para nosotros es una de las prioridades claras de los servicios de salud mental, el abordaje de este tipo de pacientes. Tenemos mucho más experiencia en abordar este tipo de patología que otras patologías, por ponerlo entre comillas, más modernas, más relacionadas con lo social, que van apareciendo ahora y que tenemos más dificultad. Para los pacientes con trastornos mentales graves, llevamos muchos años de experiencia y tenemos más posibilidades terapéuticas muchas veces, ¿no?
El doctor Bordallo nos ha explicado que ese tipo de enfermedades graves, él decía la esquizofrenia o los trastornos bipolares, han estado presentes desde siempre en las consultas de los psiquiatras, pero que la pandemia puso en evidencia otro tipo de problemas.
Todo lo relacionado con la infancia, la adolescencia, todo el incremento en patología, la pandemia seguramente ha sido como algo que lo ha potenciado, pero probablemente venía larvado desde hace más tiempo, yo creo, por el cambio cultural que estamos sufriendo con las nuevas tecnologías, las redes sociales y todo eso.
Y le hemos querido consultar al doctor. ¿Una persona cuándo, en qué momento debe acudir a un experto en salud mental?
En el trabajo pues empiezo a tener problemas, o con la familia empiezo a tener problemas, o a nivel social. O a nivel ocupacional, lo que normalmente hago, lo que normalmente me gusta hacer, empiezo a no tener ganas, a retraerme y tal, ¿no? Yo creo que ese debe ser el momento.
1:36 PM.
Tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 11:30 de la mañana sigue el partido Málaga-Melilla con la narración de Javier Bautista y la animación de Emilio Guerrero. Te lo contamos en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de COPE Málaga y dispositivos móviles. Con el apoyo de Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento, de Z Cocinas y Armarios, Clínicas Dentales Boca a Boca, Centro de Adicciones Monte Alminara y Compro Oro Guajira.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te quiero contar ahora la historia de Rubio y de su familia humana. Rubio es un cruce de American Stanford de unos 5 años. Su humana es Elisa Martín. Una historia que nos trae Adrián Navarro, es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
¿Por qué nos traes este caso? ¿Qué tiene de particular para ti?
Pues bueno, Rubio es uno de esos tantos casos que hay con privación sensorial, que se llama, que es lo que diagnosticamos, que digamos que para que la gente nos entienda, puede describirse como miedos generalizados a absolutamente todo por haber tenido una escasa socialización en sus etapas tempranas o haber tenido una mala socialización que la haya llevado desde primera hora pues a rechazar todos los estímulos con los que se pueda encontrar. Rubio, cuando llegó a nosotros, cuando lo conocimos, fue en un taller del miedo a los petardos, donde nos dimos cuenta de que sus miedos iban un poquito más allá. Y bueno, es un perro que le daba miedo estar en la calle, le daba miedo socializar con la gente. Con otros perros había ido bien, pero tampoco terminábamos de confiar,
de que fuera bien, ¿no?
Y bueno, una de las cosas que caracterizó este caso fue que el primer día, cuando hicimos la valoración, le dije a la familia que tenían que hacer con el perro todos los días 15.000 pasos, que no es algo fácil. Y bueno, a día de hoy el perro ha podido superar una tormenta sin miedo, a la hora de relacionarse con otros perros no tiene problema y acepta que lo toquen de una forma mucho más fácil.
Bueno, pues es la historia de Rubio. Su humana, decíamos, es Elisa Martín. Elisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Elisa, ¿cómo llega a tu familia Rubio?
Pues en ese momento estaba yo colaborando con una asociación, era casa de acogida, y llegó Rubio, fue el perro de turno en ese momento.
¿Y lo viste y dijiste, uy, este me lo quiero quedar yo?
Pues honestamente sí, por aquí han pasado muchos perros y a todos se les toma un cariño muy especial, pero no sé, Rubio, yo siempre digo que sí. Nos robó el corazón y decidimos adoptarlo.
¿Y cuándo te das cuenta de que Rubio tenía algún problema?
Pues desde el primer momento tenía muchísimos miedos, como ha dicho Adri, a muchísimas cosas, entre otras no se subía al ascensor, no subía por las escaleras, no se podía subir al coche y luego pues la sociabilización con otros perros era complicada y sobre todo con las personas, sobre todo con los hombres.
Decides, por lo tanto, acudir a Adrián Navarro y, en fin, ¿qué te encuentras? ¿Qué te dice Adrián? ¿Te da posibilidades de que eso se iba a arreglar? Porque yo admiro a la gente que, a pesar de saber que estoy adoptando un perro que por distintos traumas va a generarme pues complicaciones en el día a día, y a pesar de eso se animan a adoptarlo. O sea, me parecéis súper valientes. Llegas a Adrián y ¿qué te dice?
Pues llego a Adrián, como ha dicho Adri, mi primera intención, por llamarlo de alguna manera, fue con el taller de ruidos, ¿vale? Porque yo entendía que su problema era simplemente los ruidos, pero ya allí pues me di cuenta que el problema tenía una magnitud mayor, porque luego él aquí en casa también tiene muchos miedos a cualquier ruido. Y ya pues directamente hablo con Adri y le digo, Adri, que me voy a poner en contacto contigo porque me gustaría que lo vieras tú directamente, sobre todo por saber cómo tengo que actuar yo ante el comportamiento de él, porque yo siempre he querido que él tenga mejor calidad de vida. Esa siempre ha sido mi prioridad.
Adrián, ¿cuál es el plan para solucionar un problema con un perro que tiene medio miedo generalizado a todo? A subirse al ascensor, a otros humanos, a otros perros. ¿Cómo se trabaja?
Pues bueno, este tipo de casos suelen ser bastante complicados de trabajar. Para mi gusto son los más difíciles, pues hace falta mucha paciencia, mucha constancia y sobre todo mucha entrega por parte de la familia que tiene a un animal con este problema. Yo tengo una perrita con privación sensorial, un cruce de podenca con pastor alemán en casa, y llevo 2 años y medio para conseguir que la toque la gente, rehabilitarla y demás. Entonces, en estos casos, pues lo que se hace es poner unas pautas para que sepan cómo llevar el día a día del animal, qué tipo de exposiciones controladas y en qué grado tienen que hacerlas. Es decir, si por ejemplo el perro tiene miedo a la ciudad, pues no ir directamente a Calle Lario, sino por ejemplo por Cártama, por el pueblo de Cártama, que no es tan ciudad, el hecho de caminar mucho, de hacer que el perro, aunque esté asustado, pues siga exponiéndose un poquito sin sobresaturarlo, teniendo cuidado pues cuando haya fiestas en el pueblo, cuando haya más gente de la cuenta, y luego hacer un cómputo entre el desgaste energético que debería tener el animal para no acumular estrés, lo que debemos hacer en casa a nivel de generar zonas de seguridad, de generar vínculos y apegos que sean seguros para que el perro se pueda sentir un poquito mejor, y luego todo lo que conlleva, pues eso, ir exponiendo poco a poco al perro, pues por ejemplo...
Si le dan miedo, por ejemplo, los niños, ¿qué hace? Pues, ¿le pones un niño al lado para que lo toque? No,
claro que no, a eso me refiero. Pues sé que le dan miedo a los niños, pues aprovecho y a la salida de los colegios no me voy justo a la puerta del colegio, a lo mejor me voy 3 calles al lado, que simplemente se escuchen a los niños de fondo. Cuando ya vea que eso lo acepta y que no se pone nervioso solo por escucharlos, pues quizás me voy a la misma calle del colegio, pero a la otra punta de la calle, que ya los pueda ver al fondo y escucharlo más cerca, así hasta que progresivamente acabe pues en medio de la puerta del colegio, y el perro, como se le ha ido haciendo poco a poco, pues en ese punto, ya cuando llega a ese punto, ya le da igual. Sería una desensibilización sistemática que se llama.
¿Cuánto tiempo se puede tratar a un animal con este problema para que realmente llegue de la tercera calle a la puerta del colegio?
Pues realmente
depende del animal, pero estamos hablando de cuánto tiempo.
Depende mucho del animal y sobre todo lo que te he dicho de la constancia que tenga la familia. Yo en el caso de Rubio, cuando lo vi en su casa, pensaba que era un caso que nos iba a llevar varios años. Y la verdad que la familia ha ido haciendo absolutamente todo lo que se le ha dicho, y han conseguido unos resultados en poco tiempo bastante considerables para la problemática que tenía el perro. Así que bueno, Lisa, ¿cómo es ahora tu día a día con Rubio? ¿Qué mejoras has notado? ¿Qué dirías que ha sentado el adiestramiento en el perro y todas las cositas que habéis hecho? ¿En qué aspectos ha mejorado la vida de Rubio?
Bueno, pues mira, a día de hoy obviamente todavía queda un camino, porque es como tú dices, esto es sistemático, pero yo estoy bastante contenta con los resultados. De hecho, la última clase que tuvimos en la playa, tú lo sabes, yo me vine súper contenta porque vi cosas que no había visto antes. Y a día de hoy, pues él lleva muchísimo mejor muchas cosas, ya puedo mover la silla sin que se asuste, ya puedo hacer vida normal sin que a él le afecte. Luego hace poco tuvimos una tormenta aquí y su reacción fue totalmente diferente a como había sido anteriormente. Hemos conseguido que nosotros seamos su zona de seguridad, porque antes, por ejemplo, cuando estábamos en la calle y había un ruido muy fuerte, él salía corriendo, y ahora no, ahora aunque lo lleve suelto, él se queda al lado mío. O sea que eso es un avance bastante importante.
Gigante.
Y exactamente.
Bueno, qué bonita historia y qué bonito es el cuando escuchamos a humanos, como decimos, con ese amor a los animales y la valentía de adoptar, en este caso, a Rubio, sabiendo que venía con algunos problemas, no rendirse, porque lo que quiere, en este caso, Elisa, es hacer feliz a su perro. Elisa Bien. Martín, muchísimas gracias y caricias para Rubio.
A ti, hasta luego.
Adrián Navarro, gracias por esta historia. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Me llamo Máximo Décimo Meridio.
Este es el comienzo de una hermosa amistad.
¡Oh, capitán, mi capitán!
¡Soy un hombre!
La vida es como una caja de bombones.
¿Quieres sacarme la pasta? ¿Es eso?
¡Estoy volando!
Te regalaré la luna, Mario.
¡Me gusta el olor del napal por la mañana!
¡Abogado!
Cuando llega este momento de la semana, a mí me encanta, porque tengo ya una libretita y me voy apuntando todas mis recomendaciones. No las mías. No, la mía no. La de Guillermo Díaz. Nuestra particular sala de cine y de lectura se abre, firma Guillermo Díaz, autor de libros como Grandes Batallas en la pantalla. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás?
Muy bien. Una semana más te encuentras en el estudio para recomendarnos, en este caso, una peli que lleva por título Los Tres Días del Cóndor.
Yo no soy un agente de acción, yo solo leo libros.
Abandone esa zona.
Bien, pero ¿qué hago? ¿Voy yo ahora a la jefatura?
No, busque un lugar seguro.
¿Dónde?
Evite los lugares donde sea conocido. No vaya a su casa y dentro de 2 horas exactamente vuelva a llamar al mayor. Eso será a las 14:30 por su horario.
Bien, está bien, a las 2:30, sí.
Ahora aléjese de ese teléfono y no cuelgue.
¿Que no cuelgue?
Que no cuelgue, dice Robert Redford, claro. Vaya marrón, ¿dónde se va si no puede ir a su casa? Guillermo, ¿por qué esta película?
Buah, hay un periodo en el cine, cada década tiene sus géneros, ¿no? Los 70, esta película es de 1975, tiene dos géneros que se ponen muy de moda. El desastre, terremoto, aeropuerto, maremoto, el Titanic, no sé cuánto, tal. Que es el cine de catástrofes, a mí me gusta, bien, me gusta verlo, pero no me vuelve loco. Pero luego surgen una especie de películas de espías, de acción, el chacal, tal. Y aparece estos Tres Días del Cóndor, basados en una novela de James Grady, que no va a ser el libro que vamos a recomendar. Yo creo que la película es suficientemente buena. La novela está muy bien, ¿eh? Pero es una película que a mí me gusta mucho porque se mete en el género conspiranoico. Las grandes conspiraciones que nos manejan los gobiernos. Hay una mano que mueve los hilos, nos dirigen. Yo creo que no, ¿eh? A mí los conspiranoicos...
Bueno, tú has sido hasta hace 3 días diputado en el Congreso por Ciudadanos. Los gobiernos nos manejan, los políticos nos manejáis como queréis.
No, no es tan fácil. Mira,
¿que no?
Mira, otro libro que recomendaremos otro día se carga todo esto, aunque el que vamos a recomendar hoy también explica muy bien cómo funciona el pensamiento conspiranoico. En Los Tres Días del Cóndor vemos cómo, efectivamente, hay un gobierno inventado, ficticio, que sí maneja, que sí asesina, que sí se quita en medio a quienes se meten donde no deben. Y esto es el caso de Turner, protagonizada, o sea, este Robert Redford, en una película dirigida por Sidney Pollack. Eso ya es...
sello de garantía.
Es como en Vega Sicilia. No, es decir, oye, pues, ¿qué vino en Vega
Sicilia?
Acierta seguro, ¿no? Sidney Pollack es maravilloso, que la gente coja su filmografía. No la voy a desglosar aquí porque lo traeremos más veces. Entonces, yo creo que es una película maravillosa, con Faye Dunaway también, con Max von Sydow, que es uno de mis actores secundarios, porque casi nunca protagoniza, favorito. Me parece desde El Séptimo Sello de Bergman, es verdad que no lo hemos visto muchas veces en papeles protagonistas, pero hace unos secundarios maravillosos, como este caso de Los Tres Días del Cóndor. Aquí lo que vemos es, nos siguen, Robert Redford aquí hace la llamada desesperado, métase donde quieras, pero ¿quién ha venido a por mí? ¿Pero qué han entrado? Porque la película empieza que él entra en su oficina y han matado a todo el mundo. Y él es un empollón, es un hombre que se dedica a leer libros, tal, pero toca una tecla que no debe. Y ha hecho saltar unas alarmas de alguien o de alguienes, de algunos, que no debe. Y entonces surge esta conspiración. Hay muchas películas del género conspiranoico. Me apetecía traer aquí a este programa el género conspiranoico. Lo hemos vivido durante la pandemia, como la conspiración hacía movimientos antivacunas, que si las vacunas eran un microchip, que si el virus era un arma biológica hecha en un laboratorio por un hombre acariciando un gato para matarnos a todos. Estas cosas son muy frecuentes y muy largas a lo largo de la historia. Y esta película trata este asunto y el libro que traigo los desmonta.
el libro que traes esta semana, que es ¿Por qué creemos cosas raras?
Efectivamente. Michael Shermer. Michael Shermer es uno de los personajes más importantes del pensamiento escéptico. De hecho, llevó la revista Skeptics adelante, y es un hombre que se ha enfrentado siempre a los movimientos contra la ciencia, a los movimientos conspiranoicos, a quienes hacen dudar de todo, de las instituciones, que si las nubes...
Hombre, llevan... los aviones, esa nube blanca que despide los aviones, claro. Hay quien cree seriamente que es un gas para matarnos.
Es que ahora mismo hay un surgimiento... Dicen que estos movimientos están asociados al final del siglo, pero ya llevamos bastante avanzado este siglo como para haber madurado. Y yo creo que esto... Hay una frase de Chesterton que me gusta mucho, que es que dice, cuando el hombre deja de creer en Dios, enseguida cree en cualquier cosa. Yo creo que el vaciado y la llegada ya de un mundo muy científico, alejado de las religiones, donde ya tenemos que volar solos, por decirlo así, quizás somos una especie que necesita explicaciones sencillas, que es lo que habla, lo que cuenta Shermer en su libro. Necesitamos entender, necesitamos que las cosas tengan sentido. Es muy duro saber que la vida no tiene sentido. Es muy duro asumir que un virus puede poner en jaque a toda la humanidad, que un ser, que no es ni siquiera un ser, porque los virus son algo in the edge of life, se discute si están vivos o no porque no se reproducen, sino que se clonan, ¿no? Entonces, es muy difícil asumir que somos un animal tan débil que podemos ser diezmado por una criatura hipermicroscópica. Entonces, es mucho mejor pensar que es otro en un laboratorio el que te ha matado. Es mucho mejor pensar que a Lady Di la asesinaron y no que un conductor ebrio se estampó contra una columna. Es mucho más sencillo pensar que a Kennedy lo asesinó una mano negra dentro del propio gobierno o que Bush se tiró los aviones a sí mismo. Es más... Da una explicación. No, la fragilidad de las cosas no es fácil. Shermer, en su libro, en este estudio de por qué creemos cosas raras, va desde el negacionismo del Holocausto hasta los que creen en que la intervención extraterrestre, a las teorías conspiranoicas, y hace un estudio abrumador y muy útil. Yo creo que es un libro que nos ayuda a detectar estas falacias y estas conspiraciones cutres, o no tan cutres, algunas muy bien orquestadas, y la película Los tres días del cóndor hace todo lo contrario.
Nos anima a creer, claro, en las conspiraciones.
Pero lo hace tan bien que yo creo que es un día estupendo verte la película por la mañana y leerte el libro por la tarde.
Bueno, pues es el cine y la lectura que nos trae esta semana, que nos recomienda esta semana Guillermo Díaz, es autor del libro Grandes batallas en la pantalla. Guillermo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Bueno, más cosas, que estamos en la recta final del programa. Estamos en una semana de menos actividad cultural de la Universidad de Málaga debido al día festivo, ¿no? Que tenemos por medio. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, por medio. Y por más medio. De uno nos lo vamos a saltar directamente hasta el lunes.
qué suerte.
Pues hay muchas actividades, a pesar de que tenemos un día menos de ellas, pero la primera es una que tiene que ver con el mundo del cine. Esta misma tarde, 7 de la tarde, con entrada gratuita hasta completar aforo y consumición incluida. Tenemos la proyección de la película Black Phone, dirigida por Scott Derrickson, del año 2021 y protagonizada por Ethan Hawke, que cuenta la historia de un chico secuestrado que comienza a oír voces a través de un teléfono aparentemente desconectado. ¿Esta te gusta?
El Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga ofrece mañana un espectáculo que nos habla del futuro.
La propuesta viene de la compañía, agárrate al nombre, El Pollo Campero Comidas para Llevar, y lo ponen en escena Cris Celada y Rosa Romero. El futuro es una especulación, porque no lo podemos ver en el presente y por lo tanto no podemos imaginar algo que no hemos visto. Y de ahí parte lo que vamos a ver mañana, que a lo mejor no lo vemos porque está en el futuro y se supone que no existe.
Vamos a ver si salimos de dudas. Quiero saludar a una de las responsables de esta puesta en escena, es Cris Celada. Cris, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Cómo se monta un espectáculo sobre el futuro partiendo de que eso no existe?
Pues ahí está la gracia del asunto. El futuro no existe, pero en realidad lo hemos imaginado tantas veces que tenemos muchísima información. Entonces, Rosa Romero y yo empezamos a investigar tratando de huir de solo la distopía. Nos dimos cuenta de que nos han colonizado el cerebro con lo distópico. Y bueno, estamos intentando levantar un futuro que no pase solamente por el horror.
Cris, ¿y qué habéis visto en el futuro? ¿Cómo será esa puesta en escena?
Bueno, yo eso no te lo puedo decir.
Ah, claro, porque está en el futuro y no existe, claro.
Eso todavía, nosotros lo estamos preparando hoy con mucho amor en el contenedor para que vengáis a verlo mañana y ahí se desvelará todo.
Oye, por cierto, el espectáculo lo hacéis, tengo entendido, con participantes de laboratorios comunitarios. ¿Quiénes son y qué han hecho? ¿Qué participación han tenido?
Bueno, en este caso hemos venido sin participación de laboratorios porque por la programación tan desbordante del contenedor no pudo hacerse un laboratorio. Entonces, en esta vez hay una escena que normalmente hace gente nueva de las ciudades que visitamos, pero aquí la vamos a hacer nosotras. Ya os estoy contando mucho, ¿eh?
Sí, pues Cris, yo no me estoy enterando de nada, así que lo mejor es que mañana me vaya al contenedor cultural de la Universidad de Málaga, El Futuro, a las 8 de la tarde, con entradas a 3 euritos y con la consumición incluida.
Eso es.
Cris Celada, que vaya fenomenal mañana en El Futuro. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias.
Y la última recomendación que nos lleva al rectorado, Pedro, en el paseo del parque podemos ver una exposición que se titula Archivo Sombra.
La muestra es ciertamente curiosa porque, fíjate, solo vamos a ver dos obras de Carlos Canal, eso sí, de gran tamaño. Son grandes imágenes que cuelgan del techo, están hechas en grandes papeles de arroz japonés y, por lo tanto, muy ligeritas y con formas abstractas.
El comisario de la exposición es Rafael Doctor Roncero. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes.
He leído que las dos obras construidas a lo largo de 50 años de observación es lo que... A ver, ¿cómo es posible? ¿Esto es lo que vamos a ver? ¿Tan complicado ha sido ese trabajo?
Bueno, es un trabajo de... Bueno, intentar comprimir mucho tiempo vivido en torno a la fotografía, una persona tan, tan maravillosa y tan compleja positivamente como es Carlos Canal. Pues comprimido en dos salas, ¿no? 50 años de vida en esas imágenes, ¿no? Pero no es una vida contada tampoco lineal, sino de una manera que, bueno, con cualquier espectador se puede identificar porque son imágenes algunas abstractas. La primera parte son imágenes colgadas en el espacio que se van moviendo según va avanzando el espectador, y en segundo lugar un gran gabinete con esas imágenes que son sombras de ese archivo inmenso que tiene de tanto tiempo, que bueno, que es una especie, un canto a la vida, así lo hemos entendido.
Rafael, la exposición tiene entrada libre y hay visitas guiadas, tengo entendido, los jueves por la tarde y sábado por las mañanas. ¿Quién hace las visitas? ¿Tú como comisario o lo hace otra persona?
Bueno, no, lo hacen dos chicas que hay allí, que la verdad es que están súper bien preparadas y que, bueno, entienden perfectamente el trabajo. Aparte es una sala, no solo porque sea gratuita, sino que es maravillosa, es un espacio de los mejores que hay en Málaga, que está ahí al ladito del Museo de Málaga, que está al lado del Ayuntamiento. Es increíble la sala, como lo bonita que es, ¿no? Con el momento que entras ahí en el rectorado y la programación que tiene, aparte es muy buena. Yo recomiendo a todo el mundo de Málaga que vaya, porque el paseo, allí en el centro, en el inicio del paseo, encontrarte esa sala con ese nivel de exposiciones es increíble.
Bueno, pues hasta el 18 de noviembre vamos a poder disfrutar, ver Archivo Sombra en el rectorado de la Universidad de Málaga. El comisario de la exposición es Rafael Doctor Roncero. Rafael, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Invito a todo el mundo que vaya. No va a defraudar, os lo prometo. Pero me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me
voy a recordar el teléfono al que puedes dejar tu nota de voz para que el lunes 16 de octubre se la pongamos al alcalde, a Francisco de la Torre, que estará aquí en el estudio de COPE Más Málaga desde la 1 de la tarde hasta las 2 y viene a responder las preguntas, las quejas, los comentarios de nuestros oyentes. El teléfono donde puedes dejar tu nota de voz para el alcalde es el 650-564-504, 650-564-504. Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Ya sabes, a las 12:20 te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia en este martes 10 de octubre. A las 3 de la tarde llegará el Deporte de Málaga. A las 4, Pedro González te dará las buenas tardes Málaga. Ya sabes que esto no descansa, que esto no para nunca, ¿eh? Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz.